Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias del día, las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Y vamos ahora con los titulares. La familia del terrorista que mató a dos israelíes recibirá 3.600 euros al mes. Los presos yihadistas pretenden reagruparse para crear un frente de cárceles y se proclaman presos políticos. Turquía pide permiso para registrar el consulado árabe en Ankara por la desaparición de un periodista. El Ministerio de Defensa de España compra drones a una empresa israelí. Estos son los titulares, después volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del terrorista palestino que mató a dos personas en el parque industrial Barkan y que sigue huido, que obligó a punta de metralleta a otro palestino encargado de la limpieza a atar con bridas de plástico a Kim Levengrod Yeheskel y le permitió luego escapar antes de continuar con la matanza. Este fue interrogado, pero no arrestado. Los nuevos testimonios no aclaran aún por qué el terrorista decidió atar a Kim antes de asesinarla a balazos. El ministro de Educación, Naftali Bennett, miembro del Gabinete de Seguridad, señaló: «Creo que debemos hacer un cambio muy significativo y rápido en la política de seguridad de Israel y restaurar la disuasión», dijo, y añadió que Israel debe detener los estipendios y beneficios que la autoridad palestina le brinda a los terroristas. A partir del 1 de noviembre, la familia del terrorista del atentado de Barkan recibirá unos 3.600 euros mensuales. Debemos detener eso.
Bueno, ya saben, la noticia la dimos ayer. El hecho se produjo unos días antes en un polígono industrial, un parque industrial en Barkan, en los territorios en disputa. Y este palestino, 23 años, que había trabajado durante 7 meses... pues logró entrar a esta instalación, subir hasta la planta donde estaban estas personas y allí, con una metralleta, pues obligó a un ahora sabemos que cómo apareció muerta y atada esta chica, pues había un encargado de limpieza al que le dijo el terrorista que le pusiera las bridas. No se entiende muy bien esto, por qué la mandó atar, pero me imagino que con el tiempo sabremos algo más. La persecución al terrorista sigue, con lo cual es muy probable, más que probable, que este señor, muchacho o asesino simplemente no actuara solo. Es decir, que él planificó esto para entrar, porque seguramente tenía alguna identificación para pasar los controles de seguridad, y después para salir de allí, como se ve en la foto que ilustra hoy en las noticias, salir de allí y, a pesar de que iban a reconocerlo, pues tener a alguien esperándolo para huir y algún sitio donde refugiarse. Evidentemente hoy ahora se está hablando en Israel de derribar la casa de la familia de esta persona, pero lo que no se ha dado todavía es con su paradero. Y evidentemente, en el momento que le den casa, va a ser muy difícil que, a menos que tenga una entrega ejemplarmente pacífica, pues yo no apostaría mucho por su vida, porque evidentemente ha sido un terrorista que lo que ha querido es matar cuanto más gente posible, con lo cual supongo que también se resistirá de la misma manera en cuanto sea encontrado, porque el arma está con él. Con lo cual, si lo encuentra una unidad del ejército o la policía, pues es más que probable que dispare. Con lo cual, la noticia, aparte de no saber exactamente cómo sucedió, está en el hecho de saber y tener la certeza de que la familia va a recibir la máxima categoría de pagos de la autoridad palestina. Y no estamos hablando de pagos que se efectúan porque una persona está detenida y entonces hay que ayudar a la familia, como está presa, no puede sustentarla. No, no. Estamos hablando de alguien que es un asesino, que va a ser eliminado seguramente, y por lo cual la familia va a recibir 3.600 euros mensuales, que si para España ya es un muy buen sueldo, pues en la autoridad palestina es la máxima categoría, la medalla de oro para vivir a tutiplén. Y así se premia a los que matan sin sentido y a los terroristas, y así se incita al odio. Y bueno, algo va a haber que cambiar. No sé si en la medida que lo propone el ministro de Educación, Naftali Bennett, que ya también tira para su propia, digamos, postura política, ideológica dentro de la coalición de gobierno, pero sí que incluso en lugares de trabajo compartidos por israelíes y palestinos, ahora seguramente se van a endurecer las medidas de seguridad y a los palestinos que trabajan allí desde hace años, ahora lo tendrán más difícil, van a perder más tiempo para entrar en su propio lugar de trabajo porque los van a revisar para que no lleven armas, por ejemplo.
El líder del Frente de Cárceles Yihadista en España, apodado Mohamed Atraf, considera a los reclusos que, como él, cumplen condena por delitos de terrorismo islamista, son presos políticos. Así lo afirma en la carta que remitió el pasado 25 de abril al director de la prisión de Murcia, tras poner punto final a 45 días en huelga de hambre ante la negativa de instituciones penitenciarias a permitir que todos los presos islamistas pudiesen salir juntos al patio. Pero la Guardia Civil cree que el objetivo de dos de los líderes de esta red integrada por 26 internos y repartida por 17 prisiones iba mucho más allá. Su objetivo era conseguir que se agrupase a todos los reclusos condenados por delitos de terrorismo en la misma galería y módulo en las distintas prisiones para reforzar la cohesión, además del adoctrinamiento y radicalización de internos.
Sí, bueno, fíjate, o sea, este Mohamed Achraf, que es un condenado por yihadismo, por terrorismo, pues ha hecho una huelga de hambre y lo que pedía nada más y nada menos es que se trajeran a todos los condenados por terrorismo islamista, al que él llama presos políticos, y esto ya es un insulto a todos los niveles éticos, pues que los traigan, los reúnan juntos, los dejen pasear juntos, ir al patio juntos y organizar el próximo atentado todos juntos. Es algo increíble, ¿no? O sea, no solamente que no pierdan ese punto de radicalismo que tienen, sino que aprovechen para hacerse más fuertes y adoctrinar a otros internos en el patio. Bueno, evidentemente, esto ha sido descartado, ha sido negado por las instituciones penitenciarias. Esperemos que ningún cambio político en ningún gobierno de España permita que esto suceda, porque entonces esta mención del Frente de Cárceles es una expresión que remite a los tiempos de ETA, cuando también pretendían hacer eso, aunque evidentemente el terrorismo de uno y el terrorismo de otro, aunque maten y sean el resultado pueda parecer el mismo, pues los métodos e incluso la ideología no son tan cercanos como aparentemente lo son. Pero incluso en este caso, en los dos casos, no eran de ninguna manera presos políticos y la política de reagrupamientos se ha dado en España cuando, pues, por ejemplo, el terrorismo vasco dejó las armas y hizo muestras de algún tipo de arrepentimiento. No sé en qué medida eso ha llegado, pero lo que sí estamos segurísimos es que los yihadistas no tienen el más mínimo arrepentimiento. Todo lo contrario, lo que quieren es radicalizarse más y hacerse fuertes, incluso dentro de las propias prisiones.
El gobierno de Turquía pidió permiso a Arabia Saudita para poder registrar el consulado de ese país en Estambul en el marco de la investigación policial sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi el martes pasado tras entrar en la alegación. Un periodista turco, amigo personal de Khashoggi y dirigente de la Asociación de Prensa Turco-Árabe, aseveró que su colega saudita fue asesinado en el consulado y que la noticia estaba confirmada, aunque no aclaró sus fuentes. En declaraciones a un diario turco, el cadáver de Khashoggi fue descuartizado y posteriormente sacado del consulado por un equipo de 15 agentes sauditas. El consulado saudita de Estambul rechazó de forma tajante la acusación de que las autoridades de Riad estarían implicadas en el supuesto asesinato, que calificó de infundada.
La verdad que es una historia muy extraña porque digamos que este periodista, que era saudita, pero estaba residiendo en Estados Unidos, tengo entendido, está en Turquía por la razón que sea, y si tenía algún asunto contra el gobierno de Arabia Saudí, por el cual luego le hicieron desaparecer, ¿cómo es que se mete en el consulado? ¿No? No entiendo muy bien por dónde pueden ir los tiros. No sé si aquí las cosas, tal como apuntan las evidencias, tienen que ver con Arabia Saudita, tienen que ver con Turquía o tienen que ver con un tercer interés en el medio que no está claro. Lo que está claro es que esta persona, la última imagen que se toma es cuando ingresa al consulado, a la embajada en Estambul de Arabia Saudita. Nunca más vuelve a salir. Justo antes él manda un mensaje a su novia diciéndole que si le pasa algo, si no llega a salir, pues a quién tiene que avisar y cómo poner en alerta. Y de pronto, pues los turcos dicen que en los días previos pues llegaron ahí a Arabia Saudita unas 15 personas que parecían en una misión especial, que salieron justo al día siguiente de que este periodista entró en la embajada. Y lo que aventuran, que me parece muy estrambótico, pero a veces la realidad es así de extraña, es que lo descuartizaron y se lo llevaron a cachos en unas valijas diplomáticas, cada uno por su cuenta. Cosa que sería muy extraña, pero la última noticia que tengo es que el Arabia Saudita ha dado permiso a la policía de Turquía a entrar en su consulado y revisar lo que quieran para ver que allí no está este señor. Al menos no está vivo, eso está claro.
La empresa israelí Aeronautics se ha adjudicado finalmente el contrato español para la adquisición de dos sistemas de aviones no tripulados pequeños para su despliegue en zona de operaciones, mejorando la oferta de una empresa española. El Orbiter 3 es un sistema de vuelo no tripulado especializado en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento con un rango operativo de hasta 150 kilómetros y hasta 7 horas de autonomía, con una carga útil de triple sensor con imagen térmica y puntero láser de día y noche, despegue de catapulta y recuperación de paracaídas y airbag, y cuenta con un sistema de alimentación eléctrica para operaciones sigilosas.
Bueno, es lo que se podría llamar un avión espía, porque esto de operaciones sigilosas, que vuela sin que se escuche y tome imágenes imágenes térmicas y láser y todo esto, es evidentemente es un avión espía. Lo digo porque, ¿por qué lo traje esta noticia? Bueno, es interesante que una empresa israelí venda, es puntera en su terreno, incluso en la oferta que había abierto el Ministerio de Defensa, pues había presentado una empresa española. Y resulta que los israelíes, no sé si era mejor o era más barato, pero el Ministerio de Defensa ha optado por el sistema israelí. Y esta es la parte, digamos, sencilla de la noticia. Pero lo que se esconde detrás de la noticia es que actualmente el gobierno de España y su Ministerio de Defensa andan metidos en un lío que tienen que explicar en el Congreso porque habían vendido unas bombas a que los americanos les habían vendido a España, se las habían revendido a Arabia Saudí para bombardear a los hutíes, y el gobierno socialista actual decidió que igual no se las daba, anulaba esa venta, pero entonces alguien dijo que entraba en peligro los pedidos de varias corbetas en un astillero español que da trabajo no sé cuánto tiempo a como 5.000 o 6.000 personas, con lo cual el gobierno español dio marcha atrás y ahora sí les vende las bombas que no son suyas y que además las vende a más barato que las ha comprado, cosa que es terriblemente incomprensible. Pero ¿por qué otra vez vuelvo a esto? Porque en anteriores ocasiones, tanto algunas voces del PSOE como principalmente del partido Podemos, que aunque no forma parte de una coalición de gobierno, sí que es el principal apoyo actual del PSOE para mantenerse en el gobierno, habían dicho que había que boicotear totalmente cualquier negociación de armas con Israel. Entonces uno dice, bueno, a ver, lo que querían era que España no le venda armas a Israel, cuando las armas que le vende España a Israel son armas de tiro olímpico, o sea que no son armas de ataque, y por otra parte sí que están comprando armas para acciones de guerra encubierta, como son aviones espías, aviones sin piloto, como son los drones. Eso sí, están dispuestos a comprárselo a Israel. Esto es una incongruencia y aparte es un ejercicio de hipocresía realmente destacable y un problema que van a tener que explicar si otra vez intentan boicotear o criticar este intercambio a nivel comercial, pero de temas de armamento.
Pues así cerramos las noticias de hoy, al menos la primera parte, porque ahora volvemos con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de hoy, Raquel, que nos traes aquí a los micrófonos, a los oyentes de Radio Sefarad y a mí también.
Hola Alex, hola a todos. Pues una noticia interesante. La ministra de Igualdad Social israelí, Gila Gamliel, y la ministra de Cultura alemana, Mónica Grütters, han acordado llevar a Israel la colección Gurlit, de la que tanto hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Recuerden que esta colección está compuesta por unas 1.500 obras de arte saqueadas por los nazis, expoliadas por los nazis y descubiertas en 2012. Las pinturas serán exhibidas por primera vez en Israel el año que viene, según ha asegurado un portavoz del Ministerio de Igualdad Social. Décadas después del Holocausto, las obras de arte que fueron robadas a los judíos están llegando a Israel, la primera e importante etapa en su retorno total a la propiedad judía, ha comentado la ministra. El tema del arte robado es muy importante, se trata de la herencia del pueblo judío. En la reunión, la ministra alemana, Grütters, expresó su esperanza de que la presentación de la colección en Israel lleve a la ubicación de otros propietarios judíos de las obras. Las ministras también acordaron ampliar y profundizar la cooperación entre Alemania e Israel en la ubicación y devolución de bienes judíos robados, así como la profundización de la cooperación en investigación en el campo de la cultura y el arte judíos en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. La colección Gurlit, hacemos un rápido repaso, incluye pinturas, esculturas, dibujos y bocetos de destacados artistas europeos como Cézanne, Monet o el propio Sagal.
Bueno, pues seguro que no es la última vez que hablamos de esta colección, pero hoy lo hacíamos para abrir la agenda y continuamos con ella.
Sí, tenemos que despedir al premio Nobel de Física de 1988, Max Lederman, que nos ha dejado. Él nació en Nueva York el 15 de julio de 1922, realizó sus estudios en la Universidad de Columbia, donde se graduó en 1951, pasó tiempo en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, de Ginebra, Suiza, y dirigió el Fermilab en 1979. Tras renunciar a su puesto como profesor de física en la universidad donde precisamente se graduó, en la Universidad de Columbia. Su aportación más conocida es el libro La partícula de Dios, donde aborda la importancia del bosón de Higgs. Este libro publicado en 1993, inicialmente iba a llamarse La partícula maldita, pero el editor le pareció un título demasiado fuerte y hasta un poco sacrílego, pues de modo que lo cambió a ese La partícula de Dios, con el que alcanzó bastante popularidad. La comunidad científica rechazó desde el principio este título, pero ahora es la forma más popular en que se conoce el bosón de Higgs. Su muerte fue confirmada por su esposa y tuvo lugar la mañana del pasado 3 de octubre en Idaho, pero hasta ahora no nos habíamos podido hacer eco de su fallecimiento. Así que descanse en paz y nuestro homenaje a este premio Nobel judío que nos ha dejado.
Pues nos despedimos de él como merece, con estas palabras que Raquel ha pronunciado aquí en la radio. Y cerramos la agenda que tenemos para hacerlo.
Una invitación a participar en un concurso de escritura de poemas y cuentos.
¿Para todos los públicos o tenemos un límite de edad?
No, el límite no está en la edad, sino que estos poemas o cuentos tienen que ser escritos en hebreo.
Ah, bueno, o sea
eso
que
acorta
al menos,
a lo mejor un poquito.
Deja un hueco más estrecho, ¿no? Para poder pasar.
Sí. Pero bueno, todos los que nos escuchen, que hablen y escriban hebreo, que lo estén estudiando, pueden participar en este concurso. que nos llega desde el Foro Internacional en Línea para Estudiantes de Hebreo como Lengua Adicional desde el Instituto Moffett. Desde 2017 se decidió llegar a una audiencia más amplia de estudiantes de hebreo, por lo cual también se han recibido trabajos de alumnos cuyos profesores no son miembros de este foro. Nos invitan a participar en este concurso que se prepara justo antes de la festividad de Hanukkah. Todos los años antes de esta festividad, el Foro Internacional en Línea para Estudiantes de Hebreo organiza este concurso para estudiantes con el tema luz. O sea, uh-huh. Todos los poemas y cuentos tienen que
es la estar, temática, ¿no?
Exacto.
Relacionados con la luz, con lo que les inspire la luz a cada cual, a cada partícipe.
Y ya aprovechamos que les hablamos de este concurso Eligiendo la Luz para comentarles que ya se aproximan los últimos días de inscripción para el año académico 2018-2019 del Instituto Moffett. Si quieren animarse a participar en los talleres y cursos que organizan desde este instituto tan querido para nosotros, con sede en Israel, les animamos a visitar su página web y encontrar allí los contenidos que más puedan interesarles.
Bueno, pues nada, luces de otoño, luces de velas, luces de lámparas o luces interiores, cualquier tipo de luz puede ser válida para inspirarse y participar en hebreo en este concurso del Instituto Moffett. Nos despedimos así, Raquel, nos despedimos de ustedes hasta mañana aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.